en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Daniel Germán. Bueno, buenas noches, aquí estamos, un día espléndido, con mucho trabajo, aunque buena parte del día la desarrollé en Capital Federal y pasé por Roque Pérez, porque como ustedes sabrán, el Cuarto Poder también empezó a salir con título propio en la ciudad de Roque Pérez, el Cuarto Poder de Roque Pérez, con noticias municipales, de la región, de los vecinos, cultura, y lo que no puedo conseguir acá en Lobos, deporte. Tenemos un periodista especializado que empezó a escribir sobre deporte, así que se está ampliando el Cuarto Poder. El fin de semana tuvimos bastante cultura, lo que estuve con un poco de tiempo, asistí a algunos eventos, más que nada la presentación de un libro de nuestra editorial. Después de ahí pasé por la Sociedad Española, donde había un evento del Grupo de Apoyo a la Cultura, y estaba hablando con Jimena, y adivinen qué, entre todo lo que estaba haciendo, que esto, que aquello, cuando llego a la Sociedad Española, mi señora me dice, ¿cómo no fuiste a la radio? Me olvidé de la radio, así que ustedes habrán tenido música. Y nada, y el sábado este nuevo proyecto que ha aprendido, parece un logro, la segunda vez que lo hacen, la Feria Friki, creo que maneja la gente de Nico Batista, todo lo demás, muchos están, mucha vida, ha habido emprendedores, bueno, ojalá pueda seguir todo esto así. Y yo se había anunciado el jueves que hoy vamos a tener un invitado especial, queríamos charlar con Luciano Re, porque sabemos que él tiene un proyecto, que no le vamos a preguntar bien por eso, sobre sociedad de fomento. Algo que me está preocupando a través de algunas vicisitudes que pude ver antes de las elecciones del 7 de septiembre, y en donde pude estar en algunas reuniones que se hicieron otros partidos que al final no se presentaron. Es la decisión de La Libertad Avanza, creo que la Avanza Lobo, y entonces tuve oportunidad de ver las charlas que los vecinos estaban interesados en reformular las comisiones, las viejas comisiones que había, que no, para su entender no estaban actuando, la de Zapiola, la de la Laguna y Elvira, también estuvieron por Carboni, y yo detecté en todas ellas de que las juntas están en manos de un delegado municipal prácticamente. Es decir, yo decía, pensaba de que la Junta de Fomento se elegía entre los vecinos y no como una extensión del mandato municipal. Por eso le dije a Luciano si podíamos hablar, a ver cómo está enmarcado el tema de las sociedades de fomento. Buenas noches, Luciano, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Alfredo? Bien,
por suerte. Le agradezco porque siempre que uno lo llama para dilucidar estos términos por ahí jurídicos, digamos, usted siempre está dispuesto a eso. Cuénteme del proyecto este de la sociedad de fomento, porque hace bastante que está con esto, ¿no?
Sí, a ver, Alfredo, nosotros desde la UBC tenemos como premisa ampliar en todo momento lo que es la participación vecinal. Es un puntal que nosotros tenemos como espacio, como partido, y tiene que ver probablemente con nuestra característica más saliente respecto de los otros espacios, que es la de ser un espacio vecinalista.
Claro.
Nosotros tenemos, más allá de que tenemos un lineamiento que se identifica con el conservadurismo, tenemos un crisol de formas, de ideas, de pensamientos en lo que es el espacio. Y por ahí reiterando lo que le decía al comienzo, bregamos en todo momento por ampliar la participación ciudadana, y este proyecto tiene que ver con esto puntualmente. Yo trabajé en el área de legales del municipio, área que extraño muchísimo, dejé compañeros y amigos, básicamente, así que...
Y también dejó un buen concepto, dejó la vara bastante alta en ese aspecto de usted, ¿no? La verdad que...
Bueno, si se comenta eso, la verdad que es una alegría para uno. Yo lo que me he llevado del área de legales puntualmente es es amistad, es compañerismo, que hasta el día de hoy perdura, así que ojalá sea así.
En realidad no sé, no sé exactamente el área de legales, pero sí la parte de defensa del consumidor. Yo me acuerdo que no había caso que no llegara a sus manos que usted no lo liquidara de acuerdo a lo que el consumidor estaba pidiendo, ¿no?
Sí, creo que había una postura muy férrea en el sentido de hacer valer los derechos del ciudadano hasta lo último, digamos. De hecho, tuvimos muy buenos resultados, el área sigue funcionando con las chicas y sigue el mismo lineamiento, así que creo que es una de las áreas fuertes que tiene el municipio y a la cual, como le decía, extraño mucho realmente.
La pregunta directa, sí, ahorramos tiempo, sé que usted está muy ocupado hoy. La sociedad de fomento, o junta de fomento, o junta vecinal, como le quiera llamar a usted, acá en Lobos, recordemos, a ver, La Laguna, Elvira, Carboni, El Salvador María, Sapiola, ¿y qué más queda? ¿Chacras puede haber, no?
Sí, la cuestión, Alfredo, tiene que ver un poco con lo que le mencionaba del área de legales. ¿Por qué? Porque lo que yo noté cuando estuve trabajando en la Dirección de Asuntos Legales, a ver, era que la gente se acercaba, pero no había claridad ni siquiera dentro de la administración respecto de qué hacer con toda la parte administrativa de juntas vecinales.
¿Eso está reglamentado? ¿Hay una ordenanza ahora actual funcionando de las juntas vecinales?
Sí, hay una ordenanza que creo que es del año 77, si no me equivoco, la 624 creo que es, una ordenanza
exactamente
añosa.
Ahí viene el tema, sí, esa es la pregunta que quería hacer.
Y la verdad que es una ordenanza que quedó desactualizada. No digo que sea una ordenanza mala, ni mucho menos, pero es una ordenanza de otro tiempo, con otra idiosincrasia, con otro partido de Lobos. Y al percatarme de esas situaciones que se daban respecto de las juntas de fomento, las juntas vecinales, empecé a trabajar en un proyecto para tratar de agilizar y clarificar todo el tema trámites y también echar un poco de luz sobre el área competente, sobre las facultades de este tipo de organismos, sobre qué son estos órganos puntualmente, sobre lo cual también hay mucha confusión. Y bueno, resultado de ello, también del trabajo con el partido, tenemos esta ordenanza que nos costó muchísimo, como verá. Es extensa, la hemos tipeado del primero al último carácter.
A ver, lo que sí me hace ver en lo que he visto en esta ordenanza es que es como una subdelegación del Estado municipal en un lugar para que, sin tener injerencia propia, me parece que en determinación, digamos, del lugar donde va a estar la Junta de Fomento, sí va a tener una seguridad, no sé, pongámosle entre comillas, jurídica, a que los actos que realice tengan validez. Por lo que veo, habría que estar armando alguna dirección que las administre, o...
Claro, es exactamente lo que usted menciona, Alfredo, en cuanto al tema de determinar un órgano o una repartición dentro del municipio que tenga competencia e injerencia en esta temática. Precisamente una de las cosas que genera la ordenanza es determinar esa o el área, digamos, que se va a encargar de regular, de controlar a las juntas vecinales. Pero también lo que me parece tiene de bueno esta ordenanza es que no limita la cantidad de juntas vecinales, sino que genera la posibilidad de que determinados ámbitos escapen a la lógica de lo que son hoy por hoy los cuarteles, las localidades, y también podamos pasar a hablar de barrios, sectores de la ciudad o de las localidades que tengan determinada idiosincrasia propia, que reúnan las condiciones que establece la Junta Vecinal, la ordenanza de juntas vecinales, y que al menos peticionen constituirse para poder trasladar, y esa es la finalidad de la Junta Vecinal como figura, la posibilidad de trasladar los inconvenientes, las problemáticas particulares de un espacio geográfico determinado al Ejecutivo. Esa es la finalidad. Y a través de ello, fomentar la participación de esas personas que viven en ese espacio determinado.
Si bien la idea, estaba mirando las dos posibilidades que pueden quedar abiertas, cuando usted dice hablar de trasladar la problemática, la iniciativa hacia el Ejecutivo,
o al Consejo, perdón.
A eso iba. Sí. ¿No sería conveniente que pase por el Consejo para que el Consejo, a lo mejor, en forma más ordenada, con la totalidad de los bloques y de, uh-huh, de los concejales, propicie el proyecto hacia a la Intendencia, ¿no?
Sí, no hay dudas de eso. La intervención se canaliza en el Ejecutivo por una cuestión de practicidad, pero claramente si hay un órgano que es participativo per se, es el Consejo Deliberante.
Claro.
Así que no hay dudas de que la participación del Consejo debe ser activa. De hecho, el proyecto parte del Consejo, no es un proyecto que haya elevado el Ejecutivo, pero bueno, le repito, la idea está planteada, ya tuvimos una reunión con parte del Ejecutivo y ahora lo que estamos haciendo es tratar de generar una reunión con los vecinos, que realmente es a quienes nos interesa escuchar.
¿Qué aceptación tuvo dentro de los bloques del Consejo?
Entre los bloques la aceptación fue total, no vimos fisuras en ese sentido. Por ahí, cuando le trasladamos la ordenanza al Ejecutivo, nosotros los llamamos a una reunión, muy amablemente concurrieron, pero por ahí no vemos demasiada predisposición, por lo menos en tratar la ordenanza. Sabemos que ellos tienen relación, obviamente, con las juntas vecinales, y me parece positivo, pero bueno, en lo personal, un poco de sazón me generó darme cuenta que por ahí no había tanta intención.
Bueno, ahí es como yo siempre digo, tengo la costumbre de meter el dedo en el ventilador, ¿no? Mis manos no tienen nada que ver con eso, es otra cosa. Pero yo he notado como que el Ejecutivo seguramente, está directamente relacionado con las comisiones directivas que hay en las juntas vecinales. He llegado a descubrir, por ejemplo, el otro día en La Laguna, o la de Zapiola, de que es más que un presidente de una comunidad, que es la que quiere desarrollar sus ideas, sus intenciones, no es más que un mero delegado del Poder Ejecutivo Municipal, que me parece que no es el sentido que veo reflejado acá en esto. A lo cual yo voy a la siguiente pregunta. Estas comisiones, porque si bien dice de que se van a respetar las que están formadas, y las que vengan, que se quieran adherir, tendrán que tener la logística, digamos, según dice la ordenanza. El amparo jurídico de las asociaciones civiles, en este caso de las juntas de fomento, ¿están todas legalizadas acá o están bajo un paraguas, un techo que domina?
A ver, Alfredo, usted dijo algo que es clave, pero que aprovecho el espacio, y ya le agradezco siempre por la oportunidad de poder hablar, que ya es muchísimo. Hay una diferencia muy importante que hay que hacer entre asociaciones civiles y juntas vecinales. La junta vecinal es una entidad creada por ordenanza y que no necesariamente tiene el estatus jurídico de asociación civil. Es una entidad, le repito, una entidad municipal.
Está bien, por eso que yo le decía, si va a haber una dirección de que la va a agrupar,
sí, ¿no es cierto? Sí, eso sí, pero es importante...
De asuntos vecinales o algo así, que esto que aquello, que tenga que ver con toda esta temática, ¿no?
Claro, nosotros determinamos como área competente, en principio, a la Secretaría de Desarrollo y Promoción, siguiendo el lineamiento de la ordenanza anterior. Creemos que, por una cuestión de continuidad, debería ser el órgano en el departamento ejecutivo que esté detrás de todo el tema de juntas vecinales, en articulación con la Dirección de Asuntos Legales, porque claramente hay cuestiones que debería, entiendo yo al menos, o debería intervenir la Dirección de Asuntos Legales por una cuestión formal, normal, digamos, de la cuestión. Pero vuelvo a la diferenciación con las asociaciones civiles. No necesariamente una junta vecinal debe tener el estatus de asociación civil.
Sí.
Ese estatus lo otorga la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y es una especie de persona jurídica, dentro de la gran variedad que hay, que tiene el reconocimiento para realizar una multiplicidad de actos jurídicos. No es el caso de las juntas vecinales, que tiene una circunscripción de índole local mucho más chata, mucho más escueta, si se quiere, en cuanto a facultades. De hecho, puntualmente apunta la ordenanza a otorgar facultades de representatividad en el marco del municipio.
Controlar horas, controlar sí, personal, todo lo demás, que toca aquello.
Proponer. Claro. Eso es lo. Ahí sobre todo apuntamos nosotros. De empoderar, si se quiere, a las localidades, a los barrios, a proponer. Proponer, quejarse. Y siempre tiene más poder la propuesta, la queja, cuando hay representatividad.
A ese punto quería llegar. Ahora, supóngase que la junta vecinal propone, está disconforme con la forma en que se realiza la obra, uh-huh, puede estar disconforme con la contratación, para eso tiene el Consejo Municipal para dirigirse en forma conveniente como entidad, uh-huh, digamos, representativa de la gente que está ahí, para poner estas cosas en claro. Pero si bien usted explica, y yo entiendo que la asociación civil le da al espacio, en el caso de que tuviera la pantalla o el paraguas de la asociación civil, a registrar personas, a pagar sueldo, a manejar el dinero, uh-huh, y a rendir el dinero según sea el aporte que reciba. Pero ahora no lo hay.
Lo que yo tengo entendido es que hay juntas vecinales que han logrado obtener el estatus de asociación civil.
Sí.
Lo que sucede es que es importante, les repito, no confundir, porque una junta vecinal puede desdoblar facultades, o puede tener desdobladas las facultades, en el sentido de que, por un lado, tiene facultades otorgadas por la obtención de personería jurídica en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas como asociación civil, y por otro lado las que otorga la ordenanza que tenemos en proyecto o la que está vigente. Es decir, son dos cosas totalmente distintas. Tienes
que acordar un poco al tema de SECAITRA, ¿no? Yo tengo el estatus de asociación civil con todo uh-huh, que, pero por ejemplo no estoy en condiciones de facturar ni de emitir
y porque son regímenes totalmente distintos. Esto apunta a, le repito, soy por ahí demasiado insistente con esto.
No, yo lo entiendo perfectamente. A mí lo que me queda en el aire es que, a ver, ¿cuál es la posibilidad de que los vecinos crean y confíen en este sistema, ¿no? Uh-huh. El que tenga un libre albedrío, se puede decir, pues che, yo voy a colaborar con la Junta, lo vamos a elegir, 10, 20, 30, si quiere, vamos a poner en marcha esto, vamos a cambiar el barrio, patatín y patatán. Vamos a elegir nuestra asociación libre, bajo la premisa y el amparo de una ordenanza, esta que no la encontré, tendría que mirarlo por ahí, uh-huh, porque uno lo ve desde el punto de vista y a lo mejor hay otro que apunta muy muy someramente a otras cuestiones, ¿no? Otro punto de vista. Hasta ahí está todo bien, uh-huh, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el Estado que gobierna, cualquiera sea, este, el que venga o el que se fue, a decir, no, para, yo, el delegado mío por ahí para que maneje todo esto, es fulano.
Lo que pasa es que en realidad esta ordenanza propone elecciones democráticas. Realmente no sé cómo es la situación particular hoy, claro, de cada junta. No lo sé, no le puedo decir, Alfredo, desconozco por completo.
Se enoja,
no quiero decir,
se enoja, y se enoja si le digo algo. Si usted como concejal no lo sabe, ¿cómo el vecino puede saberlo?
Yo, además de concejal, soy un vecino y le puedo asegurar que no pasa por mí absolutamente.
No, no, ya sé, ya sé de los informes. Es más, también sé, por ejemplo, de que todavía está pendiente el hecho de que Echeverri sea interpelado y ahí está durmiendo.
Sí, ahí tengo mis reparos por otra cosa, porque le puedo hablar en, del expediente en particular, si quiere no hay ningún
problema. No, estoy bien.
Pero
digo,
le puedo dar,
digo, a veces las herramientas
también, no es que está durmiendo, eso ya...
Digo, y bueno, pero quedan dos sesiones, quedan, y... No importa, dejémosle.
Bueno, otro día, no quiere lo hablamos.
Hablamos, problema. Y seguramente lo vamos a hablar.
No hay ningún problema.
Seguramente lo vamos a hablar, es más, a mí me gustaría tener a veces... un concejal por cada uno de los bloques para hablar acá y que no necesitan las chicanas políticas pelearse, porque no es lo mismo el recinto que esto, esta arma que uno tiene acá, en donde se desnuda totalmente la posición de cada uno, ¿no? A ver si se piensa en el ego o se piensa en el vecino, que es lo que debe privar.
Coincido.
Totalmente.
Como le digo, mi postura siempre desde el primer día en que decidí empezar a participar en política fue esa,
el vecino. No, esto me alienta de esperanza, porque a veces Barrio del Carmen, muy chiquito, con algunos temas, a nosotros nos tienen loco el tema de las motos, ¿verdad? Yo ayer tenía ganas de agarrar y llamarlo al comisario y decirle, por favor, mande un móvil, ¿no?, que controle a todos los que vayan con estatus policial, señor, ¿cómo se llama? Muy bien, le llamo la moto, qué sé yo, y entonces usted hace eso y yo vuelvo y me presento como denunciante y digo que estos tipos están pasando, están las cámaras de mi propiedad donde pasan 60, 70 kilómetros por hora haciendo wheelie, un estado totalmente ausente, ¿no? Pero claro, no existe la inspección, no existe el contralor.
La sensación muchas veces, y tiene que ver con esta ordenanza, por ahí suena... hasta un poco idealista la postura en el sentido de lo que es la participación y demás, pero creo que alguno me ha dicho es un poco idealista lo que plantean.
A mí yo no lo digo en esos términos, pero me parece que alguna vez tenemos que empezar, no sé si por el idealista, pero sí por lo tangible, lo que se puede hacer.
Claro, porque Alfredo, yo lo que noto muchas veces es que el vecino está desalentado, no quiere muchas veces embarcarse, mejor dicho, en un reclamo. Está como...
¿Qué hay que esperar para que esto camine salga adelante?
Y lo que necesitamos es, en principio, tener una reunión con vecinos, con las juntas. Nosotros lo que solicitamos informalmente es un pedido al Ejecutivo para que nos refiera qué juntas vecinales están en funcionamiento o de cuáles ellos tienen registro, para informar formalmente que queremos hacer una reunión con ellos. No tuvimos respuesta, tuvimos que mandar una comunicación. Así que estamos esperando.
Esto,
que
hermano, esto lo maneja Desarrollo, lo tiene Tucho, ¿no?
Entiendo que lo que pasa es que hay un desconcierto con eso. No está claro quién tiene hoy ese tema.
Bueno, yo le voy a decir que sí está claro el tema de Sapiola, porque tengo gente conocida que he hecho notas con ellos que querían cambiar la comisión a raíz de cuenta de que el delegado que está es un negacionista. Piensa en él, piensa en su hija que tiene un cargo ahí dentro de la biblioteca, y hay gente que quiere, que ha visto, hay una cava que estuvo denunciada, un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Es como que no trasciende, y para solicitar que se realicen las preguntas o los pedidos de informes para que el ejecutivo, y nada, y todo queda ahí. Cuando se presentaron los grupos de vecinos, hubo una lista aparte, ahí apareció el señor Tucho Jorge y Miguel Luca Valli a hablar un poco sobre esto, sobre el ordenamiento legal y patatín y patatán. O sea que directamente yo, Alfredo Barzotti, lo digo con, y puedo aportar por lo menos al menos media docena de vecinos que este que pueden decir claramente de que, a ver, ellos quieren tener otra representatividad.
Ojalá, la no realidad es que yo sé que Tucho, Miriam también, pero si, conociéndolo, cómo él trabaja, entiendo que va a estar predispuesto para a aportar esto.
¿Quién es el que se tiene que reunir con la Junta Vecinal?
En el Consejo. Nosotros queremos reunirnos de la Comisión.
¿Y el Consejo lo solicita o supóngase, yo voy, me presento como ciudadano, ¿no? A la Junta Vecinal y mira, el Consejo se quiere reunir. No encuentro el problema que pueda haber en esto cuando el diálogo ha de existir. ¿No?
Por eso digo, lo vamos a dar a conocer claramente cuando esté fijada la reunión. Queremos una respuesta, entiendo que la van a enviar. Lo intentamos informalmente, me parece que hubiera sido lo más lógico para no generar esto que termina siendo una burocracia, tener que presentar una comunicación para que nos informen qué juntas vecinales.
¿Por qué es tan denso? ¿Cómo eso, perdón, hablando de amigo a amigo y de ciudadano a concejal, que es el que me representa, más allá de que haya diferencia de lo que uno piensa entre partido y no partido? Yo siempre le digo lo mismo, que los concejales son los representantes del pueblo, ¿no? El verdadero ciudadano. Que uno parece como que los ve vapuleado por el tema burocrático, cuando hay un montón de trabajo. Yo calculo que esto le ha llevado un par de meses seguro. Acá, por lo que veo, hay investigación, todo lo demás, que todo aquello. Y no se trata.
En particular, el interbloque, el OBC y todos los proyectos que nosotros presentamos padecieron en su mayoría esta situación. Yo no sé, no creo que sea un encono personal, no quiero creer eso, pero nosotros no tenemos respuesta. No, y lamentablemente el Consejo es un órgano muy dependiente del Departamento Ejecutivo.
Son y 33, sé que se tiene que ir. Le voy a hacer tres preguntas políticas, ¿me la quiere responder? Bien, aunque lo voy a llamar a Daniel, porque quiero hablar sobre Daniel. ¿Qué va a pasar con las reuniones preparatoria? Yo confío en la palabra de Daniel, ¿verdad?
Por supuesto. Sí. Daniel es una persona de confiar, me merece el mayor de los respetos, lo conozco desde que nací prácticamente, y me encantaría que él fuera el próximo intendente de Lobo.
Claro.
Así que...
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que... está listo la última, Fernando. Está listo Lobos, más allá de esta última elección y la anterior. Lo que sí quedó claro es que la gente de Lobos se está dando cuenta y está votando el hombre. ¿No? Me da la impresión. Y de que acá hay dos posturas que seguramente van a llegar, y que la lucha en la próxima, el 2027, va a ser Daniel y Martín, ¿no? Que me parece que Lobos tiene esa visión ética de lo que es la política y de lo que Lobos necesita. Por eso es que quería la otra. ¿Vuelve con seguridad el gallego al bloque?
La verdad que desconozco, no estoy en el tema de las preparatorias, de la preparatoria, como me mencionaba, por una cuestión de que uno ya se va. Y la verdad que nosotros no vamos a tener con Eliana injerencia en esa cuestión puntual. Por ende, es algo que están llevando adelante desde el partido, obviamente que hablamos y demás, estamos presentes en eso, pero es algo que lo van a decidir desde la nueva conformación del Consejo. Claramente, claro. Nosotros por lo menos no vamos a participar en eso. Sí. Y respecto a lo del gallego, la verdad que desconozco.
La pregunta de millón, ¿la firmeza en sus convicciones de Daniel las comparte todo el partido? No.
Entiendo que no, pero por una cuestión que considero es normal en cualquier espacio político. Claro. Entiendo que en todos los espacios debe transcurrir una situación similar. Debe haber gente que, como usted y yo, podemos considerar que el doctor Carriquiri es un número opuesto para ser candidato. Seguramente debe haber gente en su partido que tiene otra visión.
Seguramente, total.
Lo mismo puede llegar a pasar en nuestro espacio. Lo que sí le digo es que la inmensa mayoría piensa algo similar a lo que le estoy diciendo. Claro. Creo que Daniel tiene todas las aptitudes y ojalá pueda encabezar un frente y pueda llegar a ser el próximo intendente. De nuevo, me encantaría.
Y hablando de personas, de frente, de cualidad y de ética, en ese frente, ¿podríamos decir que se podría incluir el peronismo o no?
No lo sé, la verdad es una pregunta fuerte, no lo sé realmente, no lo sé. En principio le diría que si bien nos tenemos muchísimo respeto, es un tanto raro que pueda ocurrir. En otro tipo de sociedad claramente le tendría que decir que no debería.
Yo le diría que a lo mejor es hora de que eso cambie, luego. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que los dirigentes son la verdad, la figura que uno va a elegir para tener la tranquilidad de la ética, la firmeza y la convicción de cada uno, sería bueno que dejemos de lado ciertas cosas y mirar por lo que necesita el pueblo, porque no son muy grandes las diferencias que hay, más allá de los nombres y de la actuación de algunos nombres dentro de un partido y de otro. Son cosas que se pueden solucionar. Entonces, por eso que digo de que
coincido. Para la gente por ahí, obviamente, nosotros hemos trabajado muy bien con el peronismo en el consejo. Me ha tocado llevarme gente muy valiosa del peronismo como amigos, como compañeros en el consejo. Obviamente que también en el consejo son notorias las diferencias, afloran diferencias que tienen que ser normales, porque me parece que hay que naturalizar las diferencias. Le voy a decir algo, me he sorprendido en toda todo el transcurso de mi devenir político, la cantidad de peronistas que han votado en Lobos a la UBC.
Seguro.
Pero me ha sorprendido muchas veces.
Como estamos seguros de que en la del 7 también ha habido conservadores que lo han votado a Martín. Me consta y me lo has dicho. Por eso lo digo. Pero si están los hombres, que lo primordial es la masa genuina, ya con la. Faltaría agregarle un poquito de levadura, no digo para sacar un movimiento nuevo, pero sí para alguien que definitivamente piense luego, ¿no?
No es mucho
pedir. Si esta ordenanza saliera, y yo le diría que estamos en buen camino.
Bueno, ojalá que tengamos el apoyo. Creo que es algo que se necesita, que puede tener algún buen efecto, si se quiere, en la ciudadanía.
Yo no lo quiero entretener más, tengo algo para, como siempre digo, a mí me retan en casa, no tenés noticias buenas que no vayan contra la intendencia, con esto, aquello, siempre lo mismo, siempre. Pero ¿qué quiere que le diga? Hoy, por ejemplo, lo que le estaba comentando ahora, no aparece en ningún medio. Es un hecho que sucedió, es peligroso desde el punto de vista que se realizó en una esquina de la ciudad, casi céntrica, podríamos decir, y ahí estamos en la incógnita. Lo vamos a ver más adelante, a ver qué pasa con el tema de seguridad, el tema obras, y ojalá que la gente con esta ordenanza en una sociedad de fomento pueda decir, che, estás haciendo mal esa obra.
Sí, o que nos digan a nosotros,
claro,
mismo. Tenés que, la verdad que hay que sumar desde ahí, me parece. Gracias al Pro En Serio por el espacio. Ojalá esta charla sirva para divulgar que estamos trabajando en esta cuestión.
Yo me voy a encargar y quédese tranquilo que...
Sí, presentarle una única queja, que es la de que, bueno, me retiro viendo el escudo de Boca, que la verdad que realmente no, bueno, es como hacer leña de la
hechos. No me di cuenta de eso, pero hay hechos que son irreversibles, ¿no? Fíjese, hace poco Boca estaba, hoy lo comentaba por la palabra de un grande, de Víctor Hugo Morales, hace poco a Riquelme lo querían matar, Boca perdía todo, estaba fuera de todo, y hoy que está fuera de todo River, ¿no? Entonces, un ratito para cada uno, que debería ser lo que los políticos acá del Lobo hicieron para bien de la sociedad. Gracias, Lucho, muy amable por venir y estamos en contacto.
Por favor, gracias, hasta luego.
ustedes sabrán, el viernes me pegué el faltazo. Ni yo me di cuenta que tenía que venir a la radio. Con eso le digo todo. Entusiasmado con la presentación del libro de la ciudad Montenegro y lo que la velada en la sociedad española, cuando me preguntaron, ¿no fuiste a la radio? Y ahí me acordé que tenía que venir a la radio. Perdón, mil perdones. Y a ver, pero bajé un diario viejo, quería leer la tapa. Sí, evidentemente bajé un diario viejo, no importa, pero sí, a ver si tengo el nuevo acá. Disculpen un momento. No, bajé todos los diarios viejos. Debe ser la emoción que tuve hoy en Roque Pérez, que todos los diarios que había imprimido para el debut como el cuarto poder de Roque Pérez, los pude repartir todos y en el medio vendí unos cuantos. Pero tendría que hacer un repaso de las noticias nacionales, provinciales y todo lo que está dando vuelta, y podríamos decir con seguridad de que el peronismo está a punto de explotar por los aires, ¿no? Con las operaciones que hay, la llegada de Patricia Bullrich al Senado, ya ha logrado prácticamente conseguir el consenso de los senadores jujeños, quienes, yo no entiendo, ¿cómo puede ser? ¿Para qué sirve a veces votar, no? Si aquellos que van a votar por un partido que los va a representar y todo lo demás, después terminan yéndose para otro lado. El peronismo apoyando a Patricia Bullrich, rompiendo el bloque de senadores. Y como si esa fuera poco, todas las otras líneas internas que hay, los Pasaglia, un montón de intendentes. Y a no ser que aparezca una muñeca muy, pero muy firme, estamos en problemas. Como estamos con problemas aquí en Lobo. Me llegó hoy una versión que dije, no puede ser, tendría que estar en todos los medios. Un portón de una casa familiar, inmediaciones de Barraca y Diar, 5 o 6 tiros en el portón. Dije, bueno, no puedo ponerme a pensar si es verdad, no es verdad, no trascendió, no había un chisme, nada. Cuando abro el correo, había un chisme. No, qué chisme. Me dijeron, pasó esto y aquello, me mandaron una foto. Tampoco me convencí y fui al lugar. Y el portón tiene 5 impactos de bala de grueso calibre. Esto sucedió luego anoche. Estamos en una ciudad sin ley, sin seguridad. La policía está trabajando en el tema. No sé si existe denuncia o no. Voy a confiar, no me interesa la primicia ni nada. La primicia la estoy dando yo acá, directamente, ¿no? Hay un portón de una casa familiar que tiene 5 impactos de bala y alguien tiene que ser responsable de esto. Bueno, para eso está la ley, para eso está la policía y están trabajando en el tema, me acaban de decir. No voy a profundizar más nada. A pesar de que había un auto estacionado, solicité, hoy en día internet te permite todo. ¿Quién es el titular del vehículo? Me enteré que no está transferido, que tiene multa. Me enteré que hacen los dueños, de que viven. Bueno, ya está. Así que esperamos que la policía comunal de la ciudad de Lobos, en el parte de prensa, en algún momento, no esté diciendo que es, para no ser lo que siempre digo cuando uno habla sobre estos temas, ¿quién va a ser el próximo? Porque esas balas nos traspasaron el portón. Es un chapón muy grande. Por eso me queda la duda. Porque a través de lo que uno ha visto en la vida y todo lo demás, pareciera ser que son puntazos de 11-25, no creo que sea 9 milímetros, y una 11-25, una distancia que pase por la calle y lo agujerea al portón. Pero no importa. O estarían los plomos. O los vecinos habrán escuchado. Y si están los plomos, hoy en día en balística, ya saben de qué arma salió. Necesitamos que la policía nos dé respuesta urgente sobre este tema. Necesitamos saber todos esos vecinos que hay, ¿no? Esos sitios donde se venden cosas robadas. A ver qué día, qué mes, qué año vamos a tener actividad, para que el municipio, los responsables, que son los que nos deben dar la tranquilidad, más allá de que la policía sea responsable de esto, pero también es verdad que la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Lobo tiene móviles que están dando vuelta por toda la ciudad, y de que los choferes se quejan de lo indefenso que lo dejan. Es un concejal, y que no es del peronismo, y que tiene sus quilates arriba de ser conciliador en tomo, que no puede conseguir respuesta del ejecutivo a los pedidos de informes que suelen hacer para tratar de lograr una legislación acorde y que mejore la calidad de vida de los rodenses. Entonces hay un capricho, una desidia de quien nos gobierna, un desinterés por la seguridad, la tranquilidad de los vecinos. Mañana vamos a seguir hablando sobre todo esto a medida que avance. Es más, lo vuelvo a repetir, si un cronista ya se pudo enterar de que puede haber llegado a pasar, cuanto más la seguridad pública nos tendría que estar informando: este hecho pasó por tal, tal, tal y tal circunstancia, y estamos detrás de los delincuentes, debo decir yo, que atentaron contra una vivienda de una familia en la ciudad de Lobos. Señores, buenas noches, muchas gracias por escucharme, nos estamos viendo mañana.